Muy buenos días, hermanos. Que Dios le bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Salmos, capítulo 16, versículo 7. Dice así la palabra: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Amén. La enseñanza en esta mañana la he titulado Bendita Conciencia. Hermano, la conciencia es un elemento no palpable, no visible, es un elemento tal vez intangible, pero capaz de hacernos actuar de una u otra manera. Y quiero decirles que la conciencia es una dote divina que Dios ha dado a todos los hombres, a todos los hombres. Dios ha dado conciencia a la gente de afuera, Dios da conciencia desde el principio de las edades, Dios ha dado conciencia a través de los milenios, Dios ha dado conciencia a pecadores, y Dios nos sigue dando conciencia a pesar de estar dentro del camino. Esto es tan importante, hermano, la conciencia es tan importante que uno dice, bueno, ¿y será que los de afuera tienen conciencia? Claro que tienen conciencia, pero vamos a ver algunos aspectos por los cuales podemos desubicarnos dentro de la conciencia. La conciencia entonces es aquel elemento quizás tan importante que nos conecta con Dios. Y esto es bien importante que lo entendamos. Por eso le he puesto bendita conciencia. ¿Por qué bendita? Porque es bendita, hermano. Porque viene de Dios. Es una bendición tan grande el poder contar con un elemento, con un cable que va de aquí al cielo, hermano. Oigan, qué cosa más maravillosa. Una comunicación perfecta en donde viene Dios. Y directamente Dios, oigan, este es algo que tal vez no lo hemos imaginado. Es el mismo Dios el que habla a nuestra conciencia. Este es algo personalizado, amén, hermano. Esta no es una cuestión de masa, no es una cuestión de grandes cantidades de gente. Dios tiene un cable, yo ahorita me imagino. Un montón de cables, aquí hay un manojo de cables, hermano. Y está de aquí uno acá, otro allá y otro allá, y cada uno de ustedes tiene un cable dirigido al cielo. Imaginémoslo por un momento quizás, hermanos, cómo esa comunicación es perfecta y ese cable que está comunicándote con Dios actúa en ese instrumento que está ahí en tu mente. Actúa en esa maquinaria, quizás es tan especializada para ese trabajo que es la conciencia. ¿Me explico, hermano? Entonces no hay pretexto. No hay pretexto para decir, bueno, es que los males, pobres malos, no tienen conciencia. Claro que tienen conciencia. Es que pobres los delincuentes porque no tienen conciencia. Claro que tienen conciencia. Y la han tenido desde siempre. Porque la conciencia, hermanos, es algo que nosotros traemos grabado en ese chip que Dios puso en nuestra mente para que podamos entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Esa conciencia, esa bendita conciencia, es la que nos hace entender cuando yo actúo bien y cuando yo actúo mal. Mi querido hermano, cuando tú actúas mal, ese cable, Dios te va a hablar desde esa voz divina y te dice, ¡hey, cuidado lo que estás haciendo! ¡Eso está mal! Eso se llama conciencia. ¡Amén, hermano! ¡Hey, no andes ahí, porque eso no te conviene! Esa es la conciencia. Pero ¿quién es el que está retroalimentando, alimentando la conciencia? ¡Es Dios mismo! ¡Amén, hermano! Es ese poder, ese amor de Dios, el cual no ha perdido la comunicación entre Dios y el hombre. Ciertamente, el hombre bloqueó quizás parte de esa comunicación con Dios a través del pecado. Recuerden ustedes que el pecado es el que nos desconecta de Dios. Pero Dios dejó todavía elementos de conciencia dentro de los hombres para que no tengamos ningún pretexto, y lo vamos a fundamentar escrituralmente. Este no es una idea de Edwin Arévalo. Este es un principio bíblico. Dios habla a todos los hombres, y en alguna etapa de su vida, en alguna circunstancia particular de su vida, cualquier hombre, por perverso que sea, va a recibir una obra a través de la conciencia. Amén, hermano. Y vamos a ver las etapas de la conciencia y qué es lo que sucede ahí. Entonces, ¿qué es la conciencia? Es el concepto que yo tengo de las cosas. Conciencia viene de una raíz latina que es, habla de conocimiento. Conciencia es de tener conocimiento de algo. En este caso, la conciencia es la que nos habla del conocimiento de Dios. Amén. Conciencia, conocimiento. Hay una ciencia, hay un conocimiento, hay un entendimiento de las cosas de Dios. De manera que ningún ser humano que ha sido puesto en este mundo tiene desconocimiento de lo que es Dios. Todos los hombres, por eso hasta se vuelve una cultura, quizás Dios primero, que Dios le bendiga, qué sé yo, como cultura. Porque hay una conciencia social de que existe un Dios, que existe alguien que está allá arriba. Y ese alguien que está arriba es un ser que no es inerte, es un ser vivo, glorioso, que es capaz de poder controlar todas las circunstancias de la vida, porque Él nos creó a nosotros, Él sabe cómo hablarte, Él tiene, yo creo, cada célula tuya, cada molécula, cada elemento que constituye tu vida, tu ser, Dios lo elaboró inteligentemente. ¿Qué es lo importante entonces de la conciencia? ¿Cuál es el trabajo de la conciencia? Es entonces tener el conocimiento y la capacidad de poder entender qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que a Dios le gusta? ¿Qué es lo que a Dios no le gusta? ¿Qué es lo que realmente va a hacerte daño? ¿Qué es lo que realmente... Es que, mire, hermano, es increíble. Usted me puede decir, mire, hermano, fíjese que aquel señor sabe que bebiendo alcohol va a llegar a tener cirrosis. Ya le dijeron allí, fue a hacerse unos análisis y le empieza la cirrosis. La pregunta es, ¿y por qué sigue echándose los tragos? ¿Por qué? ¿Tiene conciencia? ¡Claro que sí! Sabe que se va a morir. Pero es más grande el placer y él mismo acalla su conciencia. No sé si me voy a entender. Y entonces empieza a usar argumentos extraños, ¿verdad? Sí, pero de todos modos ya lo va a morir uno, ¿no? Y si me muero, mejor me muero borracho, pues, me muero feliz. Esto ya es modular, de alguna manera, a mi conveniencia, lo que es la conciencia que Dios está dando. Esta bendita conciencia que es personal, hermano. Es personal. Yo no puedo saber qué tú tienes ahí en tu corazón. Yo no sé qué tú piensas. Yo no sé si tú tienes conciencia de todas las cosas o haces caso omiso de la conciencia, porque este es algo personal. Ese conocimiento es directamente, es una reacción. Por eso a Jesús le interesaba el Evangelio que iba al individuo, no tanto a la masa. Por eso me gusta tanto compartir con los hermanos, cuando aquí quizás en un momento de consejería podemos ver a los hermanos el impacto que puede provocar una comunicación de persona a persona. No es lo mismo que nos miren en un púlpito, a que yo pese que hay en ti y que tú sacas y abres tu corazón, puedas externar lo que tienes. Entonces ahí va, hay una comunicación más directa. A Jesús le interesaba el individuo. Es que la masa tiene una conducta, tiene un comportamiento, pero también el comportamiento personal es, quizás puede decir uno, ah, es que solo por aquel voy a ir, solo por aquel voy a ir. Hace como un mes y medio, hablábamos con Pablo, allá arriba, Pablo, nuestro nuevo miembro de la iglesia, el hermano medio italiano, medio salvadoreño, y ahora quiere ser guatemalteco también. Ahí está Pablo, ponete de pie, Pablo, bienvenido. Él vino desde Italia a casarse. Puede sentarte, Pablo. Y saben una cosa. Nosotros fuimos el grupo a Italia. Fuimos con hermano Saúl y algunos hermanos que nos acompañaron. Y fuimos a Italia. Y fue un viaje larguísimo, caro, hermano, de verdad, y no parlá mucho ni François, ni Italia, ni nada, ni nada, y qué sé yo, nada, de nada. Y queríamos ir a ver ovejas que estaban allá. Oiga, pues, qué importante es esto. Cuando nos vamos a ver allá, pues, uno por aquí, otro por allá, y otro por allá. Íbamos a una casa, habían solo dos o tres. Nunca vimos así un grupón ahí en Italia, hermano. Pero regresamos y dijimos, bueno, misión cumplida, pero ¿qué misión? Saber. Porque ni a pasear fuimos. Ahí estuvimos, ¿verdad, Pablo? De casa en casa. Ahí pasamos con los hermanos encerrados en las casas. Solo un día nos escapamos. Pero de lo contrario, ahí estuvimos. Cuando Pablo vino acá a Guatemala, que por cierto quiere quedarse aquí, dice algo más que ella lo tiene aquí. Le decíamos a Pablo, Pablo, hay algo tan hermoso. Yo le decía estas palabras a Pablo. No cabe duda de que si el haber viajado y atravesado el Atlántico y el haber estado en un viaje tan complicado, en donde no conocíamos ni las entradas ni salidas del tren ni nada por el estilo, en donde nos quedamos afuera del metro una vez y perdidos y qué sé yo, no importa lo que haya sucedido, no fuimos a encontrar una masa de gente, no fuimos a encontrar una multitud de gente, sino que te encontramos a vos, Pablo. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Oiga, pongamos a pensar. Entonces, ¿qué será más importante? Ir y hablar, qué sé yo, a una cantidad de gente en la cual te digo, sí, está bien. O hablar a un Pablo, a la conciencia de un Pablo. Perdona que te ponga de ejemplo, Pablo, pero se me vino. O hablar a la conciencia de un Pablo y decirle, Pablo, tú eres de los nuestros. Y Pablo dijo, amén. ¿Me doy a entender, hermano? La forma personalizada con la que Dios trabaja es sumamente efectiva para nuestras vidas. Y la conciencia no es lo mismo toda una conciencia social, porque en cuestiones sociológicas se habla de conciencia social, que la gente no bote basura aquí, que no bote basura allá, qué sé yo, pero no bota basura ahí, pero es sucio en otra manera. Sin embargo, la conciencia, que es personal, la bendita conciencia que Dios ha dado a todos los hombres, va a actuar personalmente. ¿Amén, hermano? Y tú no puedes tener pretexto de decir, es que yo no sabía lo que hacía. Momento, Señor. Aunque no hayas venido a la iglesia, tú sí sabes lo que haces. Quizás la falta plena de conocimiento no la tienes. Jesús quiso justificarnos, y por eso dijo que Dios nos perdonara, porque pues no teníamos plena conciencia, va. No saben lo que hacen, pero ¿ustedes creen que esos soldados que están ahí no sabían que estaban machacando la carne de Jesús? ¿Ustedes no saben que aquellos que estaban escupiendo a Jesús sabían qué es lo que estaban haciendo? Lo que no tenían era el conocimiento de Jesucristo confirmado dentro de su corazón, a lo cual Dios tenía que activar una conciencia. Pero veamos esta bendita conciencia. Hermanos, esto es lo que nos comunica con Dios, nos acerca a Dios. Es la forma de comunicarse Dios con nosotros. Obviamente, Dios tiene otras formas de comunicarse. Por eso dice, Dios habla de muchas veces y habla de muchas maneras a los hombres, y nos habla a través de los profetas, y nos habla a través de eso y a través del otro, y hasta que llegó Cristo, que es la manifestación plena de Dios en nuestras vidas, la cual viene a darnos el Espíritu Santo, el cual activa la conciencia para la gloria de Dios. Aquí la conciencia tiene una función más fuerte, porque no es solo para saber qué hago bien o mal, sino que a través del Espíritu Santo es activada la conciencia en mí para que yo deje de hacer lo malo. Hay un motor que se instaura dentro de mi vida para motivarme. Ya eso ya duele más. Por eso, en cuanto más mensajes oigas de la palabra de Dios, más problemas y conflictos vas a tener en el corazón, porque vas a decir, soy malo que esto, y soy malo en esto también, y soy malo en esto también. ¡Bendita conciencia! El día que tú te sientas perfecto y limpio, ese día caes. El día en que Dios no te hable, el día que Dios no me hable a mí, hermanos, el día en que yo corte o trate de cortar esa conciencia, ese día peco. Tenemos que tener bien claro, hermanos, ese valor de esa bendita conciencia, ese valor incalculable para nuestra vida, el cual nos va a guiar a través del Espíritu Santo a toda justicia y a toda verdad. Como que el Espíritu Santo morando en nosotros tiene una conexión más directa, y ahí ya no hay cables, hermano. Ahí se acabaron los cables, ahí es pura energía espiritual, hermano. Y Dios habla a través de su Espíritu mismo dentro de nosotros. ¿Y qué hace? Activando nuestra conciencia. Entonces, hermanos, no hay pretexto. ¿Cómo se definió Dios aquellos reyes antiguos, hermanos? ¿Cómo manifestó Dios a Nabucodonosor? Recuerden ustedes que Nabucodonosor es el prototipo del diablo, ¿no? Es Satanás mismo, es la visualización de Satanás, un ser perverso, un ser malvado, un Dios con minúscula que estaba allí. ¿Y qué hace Dios? ¿Le habla a través de qué? De sueños le habla Nabucodonosor, hermano. ¿Cómo es que Dios le habló al perverso, hermano? Ya vio que Dios habla a perversos. Pues yo le digo, en la palabra está claro y definido cuál es la forma de trabajar de Dios. Y le habla a través de sueños. ¿Cómo le habló Dios a Faraón, hermano? ¿Ah? ¿Cómo le habló, hermano? Tenía ansiedades, tenía sueños. ¿Cómo es que Dios le habló? Con un propósito quizás para liberar a su pueblo, pero Dios le habló a través de sueños, a través de visiones, a través de cosas especiales. Viene Dios y envía a Moisés para que haga la obra del Espíritu Santo, activa. Habla igualmente a Nabucodonosor a través de Daniel, hermanos. ¿Y qué hace el espíritu de Daniel en la vida de Nabucodonosor, hermanos? ¿Qué hace? Activa su conciencia, ¿o no? Ustedes saben que Nabucodonosor bendijo un día a Dios. ¿Sí? ¿No se acuerdan ustedes? Dios como él no hay, dijo. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque se le activó la conciencia. Porque se activó algo ahí dentro de él. Entonces, hermano, Dios habla por sueños, Dios habla por visiones, Dios habla porque un hermano te habló, Dios habla a través de todo. Activa tu conciencia, pero es Dios el que está activando todo aquello. No traiciones a tu conciencia, porque te está traicionando a ti, hermano, y eso es bien importante. Entonces aquí David dice algo tan importante: aún en las noches me enseña mi conciencia. Jehová delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Hermanos, entonces, los psicólogos, psiquiatras, porque hay conciencia con CS, conciencia, y hay conciencia solo con C. La conciencia, con C y con S y C, habla de una labor intelectual, de lo que los hombres hablan, los psicólogos, terapeutas y qué sé yo, habla de una conciencia limitada, aspectos puramente, qué sé yo, filosóficos. Existe ahora lo que se llaman neurociencias, y existe todo eso, la psicología avanzada, y existe todas esas cosas que están unidas tanto a la filosofía. Pero esto solo actúa en una conciencia. Conciencia. Pero yo estoy hablando de la conciencia, que es la que Dios activa. Amén, hermano. Quiero que separemos, porque este término, hablando en términos, digamos, humanos, en términos, de interpretación, pues ahí los científicos se ponen a discutir si es conciencia o conciencia. Para mí, lo más importante es la conciencia. Es la conciencia que Dios da. No en base a una filosofía, no en base a una proyección social únicamente, ni conductual. Es la conciencia misma que va a cambiar tu forma de vida, tu forma de pensar. Y al cambiar tu forma de pensar, te vas a hacer actuar de una manera diferente a la manera de Dios. Bendita conciencia. Amén, hermano. Puedes decir bendita conciencia. ¿Ah? Bendita conciencia. Amén. Entonces, hermanos, nada que entonces neurofisiología ni que nada de eso, hermanos. Aquí es Dios y tú. Amén, hermano. Dios no necesita el cable, solo te lo dije para que te imaginaras algo. Dios no necesita cables, Dios no necesita reacciones que electrodinámicas, no necesita protones, electrones. Dios simplemente es Dios y se comunica contigo y habla a tu conciencia, que es real. La conciencia es real, hermano. Así como Dios es real, la conciencia es real. Y no puedes escapar de tu conciencia. ¿Saben qué dice David? Señor, si me fuera allá a los montes más altos, y si estuviera en las profundidades del mar, y si estuviera en cualquier lado, Señor, y aún si fuera al mismo infierno, ahí estás tú, Señor. ¿Y por qué? Ah, porque ahí le está hablando a la conciencia, hermano. Cometes un pecado, cometes un error, y hay quienes dicen, mi hermano, yo me voy a Estados Unidos para olvidarme, ¿verdad?, de tal cosa. Sí, pues, hermano. Y ahí hasta si va a pensar la cosota mala que tenés, la deuda que tenés. Escapaste del que le debías, pero de la conciencia no puedes escapar, la deuda ahí sigue. Te escapaste de la ley, pero no te escapaste de la conciencia. ¡Bendita conciencia! Cuando nosotros entonces llegamos a evaluar el valor de esta bendita conciencia, hermanos, esto va retroalimentándose en nuestra vida y va formando parte de lo que platicaba con los jóvenes en la mañana, de lo que es el mismo subconsciente. Aunque es un término quizás psicológico, pero es el almacenamiento de toda la información que viene de parte, en este caso, de Dios. Amén, hermano. ¿Y cómo lo tenemos? A través de la Biblia, hermano. Hermanos, por eso es tan importante que nosotros, hermanos, tomemos, no como tanto como hábito humano, sino rogarle a Dios para poder que nos dé el espíritu de poder leer la palabra, hermano. Es que la palabra es la que va a retroalimentar mi conciencia, va a retroalimentar mi subconsciente y me va a dar toda la capacidad para que yo pueda responder positivamente en el momento de la dificultad. Amén, hermano. Entonces estás en un cuarto oscuro y te empiezan a asustar y entonces te dices, el que abriga el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso puede ser religión, ¿ya? Pero cuando tú lo llevas dentro como parte de ti, tú no tienes que tener miedo ni a la oscuridad, ni a saeta que huele de día, ni nada, ni pestilencia, ni nada, porque Dios está contigo. Amén. Y tu vara y tu callado me infunden aliento y aderezas mesas delante de mis angustiadores. Amén, hermano. Cuando esa retroalimentación a través de la conciencia me hace que yo busque en la palabra de Dios la fuente, la alimentación para mi subconsciente, llámese alma. La Biblia algunas veces le llama corazón, a veces le llama alma, ahora le vamos a llamar subconsciente, porque es la esencia tuya, es lo que tú eres, el alma es lo que tú eres. Y el subconsciente está lleno de maldad o lleno de bondad, está lleno de principios de Dios o está lleno de principios del mundo. Amén, hermano. Tenemos que entender entonces que en la medida en que la palabra retroalimente tu alma, retroalimente tu subconsciente, tus reacciones ante el pecado, ante la maldad, ante las circunstancias difíciles, ante la guerra, ante la lucha, van a ser acordes a la voluntad de Dios. ¿Cuántos se sienten felices que Dios les hable? ¿Verdad que sí, hermano? Dios habla a la conciencia. Y espérate que se te empiece a activar ahorita. Porque si se te activa esa conciencia, esa bendita conciencia que viene de parte de Dios, tienes que humillarte delante de Dios y reconocer que no somos nada, hermano. Y que el conocimiento que tenemos de este mundo únicamente nos lleva al fracaso con Dios. Podemos ser muy conocedores de ciencias, de letras, podemos ser muy conocedores de los aspectos fisiológicos, funcionales del mismo cuerpo humano, pero si no entendemos realmente que nuestra dependencia viene del que nos hizo, no somos nada, hermano. Simplemente alimento para gusanos, alimento para aves de esas negras que andan por ahí arriba, hermano, nada más. Acá vemos entonces cómo para los humanos la conciencia es algo humano, pero la conciencia que viene de parte de Dios y para el cristiano es, quisiera, no sé, decir tantas cosas, es sentirme que Dios me habla directamente a través de la bendita conciencia. Yo te pregunto, mi amado hermano, ¿cuántas veces te ha hablado Dios a través de tu conciencia? ¿Ah? ¿Te ha hablado Dios? A mí me habla a cada rato, hermano. A cada rato me habla, hermano. Porque tenemos una carne perversa, tenemos una carne sucia, tenemos una carne que no va a ir al cielo. Esta carne se queda aquí, hermano. Por eso nos preocupa cuando estamos pensando en tanto arreglarla, tanto maquillarla, tanto ahí Maybelline, tanta cosa. Mi querido joven, mi querida joven, este cuerpo se lo van a comer los gusanos, por muy hermosa, muy hermoso que seas, va a ser destruida, formar los elementos de la tierra. Pero es lo que es lo, la esencia tuya, es el alma que ha sido formada a través de la injerencia directa de Dios, a través de su espíritu y a través de la conciencia que nos habla cómo salir de este mundo. ¿Cómo poder entender realmente qué es bueno y qué es malo? Porque ese es uno de los problemas, hermanos. El diablo trata de poner confusión en nuestra mente. Y el diablo nos dice, no, eso no es tan malo. No, hombre, es que aquí en la iglesia son extremistas usted. Aquí, mire, aquí ustedes son legalistas. Bueno, Dios es legalista, si queremos decirle entonces. Su palabra es clara y definida. Alma que pecare, esa morirá, palabra de Dios. Amén, hermano. Y los 10 mandamientos están vigentes. Y el Señor Jesucristo vino a mostrar la gracia, pero no echó a la borda la ley de Dios. Yo no he venido, dice, a abrogar, a quitar, a menospreciar la ley y los profetas. Yo he venido, ¿a qué dijo Jesús? A cumplirla. De manera de que si Cristo está en nosotros y está la conciencia plena en nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces? ¿Qué? Vivir como Cristo vivió. Amén, hermano. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Hermano, no cabe duda que esa es obra maravillosa del Espíritu Santo, por medio de la intervención de Dios, por medio de la conciencia, bendita conciencia. Entendamos entonces, hermanos, que para nosotros también la conciencia no debe de crearnos una falsa expectativa de juicio sobre nosotros mismos. Amén, hermano. Eso es bien peligroso, porque al diablo le interesa destruirte. Al diablo le interesa que si tú cometiste un error, te llegue y te pisotea ahí mismo donde estás tirado. Amén, hermano. Al diablo, él vino a matar, robar y destruir. Y del árbol caído todos hacen leña, dice. El diablo te ve derribado y te termina de destruir. ¿Cuál es la intención de Dios, hermano? Que si tú cometiste un error, que dice el apóstol Juan, hijitos míos, no pequéis, por favor. Pero si alguno hubiese pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Entonces tú no debes de ser juez de ti mismo. Amén, hermano. Dios no te ha llamado a que tú te juzgues, solo a que tengas conciencia. Amén. Pero no que te juzgues. No sé si me doy a entender, hermano. No es lo mismo que yo me juzgue para destruirme a que yo reciba para poder buscar la salida. No sé si me explico, hermano. A veces uno dice, hermano, es que ya pequé, ya no tengo perdón de Dios. Hermanos, y mire, hermano, es que lo que hice, pues sí, qué bárbaro lo que hiciste, pues. Pero ¿qué dice la palabra? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén, hermano. Entonces, hermanos, es cosa de entender. La conciencia no me debe a mí hacer alguien que yo mismo me destruya. Yo ya no sirvo para nada, hermano. Ya me acabé. El diablo me acabó. Estoy en el suelo, estoy destruido. Y ahí levántate del suelo donde estás, porque Dios te invita a vivir con Él por la eternidad. ¿Me explico, hermano? ¿O no? Entonces tú no debes de ser juez. Es que yo mejor ya, algunos se juzgan, hermano. Hay una hermana que dice, fíjese, hermano, que yo me quité el velo, así. Y fíjese, hermano, que yo pues ya no quiero venir a la iglesia, así. ¿Y por qué? Porque yo creo que no tengo perdón de Dios. Ah, no tenés perdón, pues, le dije yo. ¿Y por qué entonces, hermano? Ay, entonces, si tú te estás juzgando, tú te estás condenando. Porque no vienes a la luz y a través de la palabra puedas oír cuál es la salida a tu problema. Dios tiene una salida para tu problema. Dios tiene una salida para tu pecado. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso no es para que te vayas, no es para que te vayas a pecar, ¿no? No, porque vas a sufrir las consecuencias del pecado también. Que Dios perdone no quiere decir que no sufra las consecuencias del pecado. Amén. Pero lo que Dios no te llama es a que tú te juzgues. El único que juzga es Dios, hermano. Y si acaso nosotros ponemos alguna disciplina, ponemos alguna, qué sé yo, es por misericordia, para que en su momento, en base a la palabra de Dios, no al capricho nuestro, Dios pueda hacer la obra y poder entender que en los momentos quizás de disciplina es cuando más se oye la voz de la conciencia. Amén, hermano. Cuando estés ahí quebrado, fracturado, cuando te pasó un trailer encima que solo los ojos moves, ahí está la conciencia. ¿Ah? Ahí está, no se va. Mientras hay vida, hay conciencia. Y aún el subconsciente, en su momento, puede darte alguna libertad. De manera que tenemos que entender entonces que yo quisiera que pensáramos en la conciencia. Me dan permiso a que imagine, hermano. Cuando Dios te hable, mira para arriba y decir, si Dios, ¿qué me estás diciendo? Es como mirar a Dios. ¿Me explico, hermano? Yo recuerdo que cuando era niño, mi mamá me daba unas regañadas, hermano. Uy, no le cuento, ¿ah? Y cuando mi mamá me estaba regañando, yo trataba de verle los ojitos, mi hermano. A ver qué más me quería decir aún con los ojos, hermano. Ay, mira, ni qué me decía con los ojos, hermano. Me comía. Pero me hacía reflexionar. Yo me recuerdo que un día íbamos en la calle con mi madre y venía una señora, una anciana, que era amiga de mi madre, y mi mamá le dijo, ¿qué tal doña Macaria? ¿Cómo está? Le dice, ¿cómo le va? Le dice, ¿va? Y el patojo malcriado, el Edwin Arevalo, el patojo malcriado, Macaria, Macacha, digo yo, dije yo ahí por debajo de ella, ¡ay, Dios! Macacha. Mi mamá solo se me quedó viendo, miren, ¿no? Yo lo dije, pero cuando se me quedó viendo, hermano, yo dije, aquí hay algo malo, aquí hay gato encerrado, hermano, aquí hay problema, amén, hermano. Y cuando me vio, solo me agarró, me retorció el pellejo, hermano, que me dejó así, mira, quieto, hermano, va. Y yo le seguía viendo la cara, va, y esperate al llegar a la casa. Cuando tú tengas un problema, cuando tú tengas una enfermedad, cuando tú tengas un problema difícil de solucionar, cuando hayan pruebas en tu vida, cuando las cosas estén ahí difíciles, oye la conciencia y mira para arriba y vas a ver que es Dios el que te está hablando. Amén. Bendita conciencia. Qué importante es entender estas cosas. Y la conciencia nos muestra realmente el estado real nuestro. Eso es importante. Es el estado real de lo que tú eres. Eso es la conciencia, hermano. Tú sabes cómo andas. Así le digo a los muchachos. Si es que hay un montón aquí en la iglesia que todavía se echan un pitito de marihuana y vienen a la iglesia y que se han tomado las cervezas y que están fornicando, y eso nos consta, no es imaginación. Hermano, ¿y aquí en la iglesia? Sí. Que la saben hacer, la saben hacer, pero la conciencia no se la pueden hacer. Y si tú, joven, me estás oyendo esta mañana, oí la conciencia y dile: Señor, that's me, ese soy yo. Amén, hermano. Ese soy yo. Ese soy yo. Cuando Dios habla a tu conciencia, no trates de hacer caso omiso a tu conciencia. Hable caso a tu conciencia, porque la conciencia siempre te va a aconsejar a favor de lo que Dios quiere para tu vida. La conciencia no te traiciona. La conciencia siempre te va a llevar a la búsqueda legítima de Dios. Nosotros, hermanos, la verdad es que tenemos algunas cuestiones que considerar dentro de la conciencia. Hermanos, y es que este es algo racional, tiene que ser algo inteligente. Yo tengo que saber que Dios me habla a través de la conciencia. Vamos a buscar aquí en Romanos 2:13. Romanos 2:13. Amén. Oigan, qué interesante es esto. Dios te puede hablar, y dice la palabra en el versículo 13, Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley. ¿Qué dice? O sea que la conciencia está en base a la ley. Amén, hermano. Es que la conciencia siempre te va a dar en base a la ley. ¿Y cómo tienes la ley? Si has leído la palabra, de la ley viene a tu vida, viene a tu mente, sacas de ahí del archivo y tú dices: ahí estamos, esta es la ley de Dios. O sea que la mente actúa de acuerdo, la conciencia actúa de acuerdo a la ley misma de Dios, porque Dios no se va a equivocar. ¿Cómo es posible de que Dios venga y te dé un mal consejo? ¿Ah? ¿Cómo es que un patojo le dice al otro patojo: mira, metámosle zancadilla a aquel, ¿ah? Y sí, dice el otro, ¡trac! Y le pum, lo tira al otro, ¿ah? ¿Y por qué lo botaste? Es que yo no sabía, ¿qué me dijo? ¿Ah? ¿Será que la conciencia le dijo? No, aquel sí sabía que estaba haciendo algo malo, que quería ver es cómo caía el otro. No, la conciencia siempre nos va a orientar a la búsqueda de la ley de Dios. Romanos entonces 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que dice, los hacedores de la ley, ¿qué? Entonces, ¿qué hizo la conciencia? Recordarte que andas en malos pasos. Y te recuerda de que eso no corresponde a la ley de Dios. Y que tienes que cambiar. Pero hasta ahí no eres salvo. ¿En qué momento sos justificado? Porque la justificación es lo mismo que la salvación. Justificación es ser perdonados. ¿Cuándo vas a ser perdonado entonces? ¿Ah? Cuando oigas a la conciencia y actúes en base a la conciencia que viene de parte de Dios, en base a las leyes de Dios. Amén, hermano. Dice entonces, porque cuando los gentiles, aquí es algo importante, porque cuando los gentiles que no tienen ley, oigan, que esto es maravilloso. Hermano, aquí ustedes se van a dar cuenta de que Dios sí habla a los delincuentes y a los que no conocen la Biblia. A veces nos han preguntado a mí, hermano, ¿y qué pasa con la gente que nunca oyó el Evangelio? Ha sido una pregunta que nos han hecho varias veces. Pobrecitos, porque ellos no oyeron esta palabra. Para ellos va a funcionar la conciencia. ¿Me explico, hermano? Y van a ser juzgados de acuerdo a su conciencia, porque Dios ha puesto sus leyes en la conciencia de los hombres. Bendita conciencia, hermano. Oigan, es que es bien, bien, bien profundo este análisis que hace el apóstol Pablo aquí a Romanos. Porque cuando los gentiles, ¿quiénes son gentiles? Todos los de afuera, los que no han oído la palabra verdadera, los que no conocen a Dios, el tío que chupa, el otro ladrón, el tío estafador y todas estas cosas. Pobrecito, ellos no han oído la palabra. Ellos que supuestamente no han oído la palabra, sí tienen conciencia, y aquí lo dice, oigan, dice, los que no han sido juzgados por la ley, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley, y qué tal. Yo recuerdo que en una oportunidad yo conocí a una mujer que no precisamente era la beata, pero era una mujer, hermanos, que mi respeto. Yo analizaba la palabra y miraba su vida. Nunca vino a la iglesia, nunca fue a una iglesia, pero su vida era mejor que muchos, que muchos de nosotros. Nunca robaba, nunca mentía, era capaz de poder mantener una vida recta. Enviudó y le fue fiel a su marido hasta que se murió ella también. Una mujer con una conducta irreprochable. ¿Y cómo logró mantener esa vida? ¿Ah? La conciencia, a través de las leyes de Dios implantadas en la conciencia, y ellos oyen la voz de Dios. Y como no han tenido la oportunidad de ver a Cristo, entonces, oigan, ¿qué dice? Es tremendo este pasaje, es muy especial, es doctrinal. Porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, ¿qué dice? Sí, hermanos, yo conozco mucha gente que es más honrada que muchos que van a las iglesias. Y conozco un montón que va a la iglesia, que hace fraude en el trabajo. Hay muchos aquí que le roban al patrono. Nunca, hermano. Ah, llegan tarde. Ya le robaron una hora de trabajo. Chatean en el trabajo. Eso es robarle al cuando, ¿Y por qué cuando vas a chatear te metes al baño cuando estás trabajando? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabes que es malo lo que estás haciendo, ¿o no? Y ahí te vas, y ahí de escondidita, ahorita no está el jefe, ¿eh? Estamos. La conciencia, hermano, te hace que te escondas. ¿Sabe qué dice la palabra? El impío huye sin que nadie lo persiga, hermano. ¿Y por qué? Por la conciencia, hermano. Va que el ladrón lleva 10 celulares aquí entre la bolsa, bien disimulados en un chaleco que se acaba de robar. Y hermano, y en eso pasa un policía. El policía va pensando, saber, como dice hermano Edgar, en las muelas del gallo. ¿Y qué hace el ladrón, hermano? Patas, ¿para qué te quiero, hermano? ¿Se esconde o se va huyendo? ¿Por qué? Porque la conciencia le dice que lleva 10 celulares que los acaba de clavar. ¿Me explico, hermano? La conciencia entonces la tienen afuera y la tenemos adentro. Solo que a través de la palabra, hermanos, entramos en un mayor conocimiento de Dios, y el testimonio que nos da precisamente a nuestro espíritu, y lo vamos a ver más adelante en otro pasaje, es lo que nos hace actuar, ya no solo con oír la conciencia, sino actuar en base a la conciencia. Porque los gentiles que no tienen ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, de los gentiles. Sí, hermano, de los gentiles. Dando testimonio su conciencia, amén, o acusándolos, o defendiendo sus razonamientos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Verdad que Dios es bueno, hermano? La obra entonces de la conciencia es maravillosa. Vamos ahí en Romanos 9:1. Y por eso el apóstol Pablo apela precisamente a esta limpieza de conciencia. Verdad dijo en Cristo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia, ¿qué dice? Me da testimonio en el Espíritu Santo. Amén, hermano. ¿Qué quiere decir esto? De que no es revelado por carne humana. Quizás los aspectos morales que nosotros tuvimos, porque a veces la conciencia está basada en la moralidad, según los sociólogos, pero según Cristo no es solo la moralidad lo más importante, sino la conciencia de pecado, que es otra cosa. Amén, hermano. Entonces, acá está diciendo en el Espíritu. Eso quiere decir que la conciencia es activada a través del Espíritu Santo, en el Espíritu. O sea, sin el Espíritu no hay una activación plena de la conciencia, sino que tenemos que tener una activación del Espíritu Santo, porque hay una relación directa entre una y otra. Hermanos, hay algunas situaciones especiales. A veces la conciencia puede ser tan clara en nuestra vida, pero hay veces que es tan oscura, ¿va? A veces encuentro a algún hermano que dice, ¿qué tal, hermano? Aquí en depre, hermano. Depre, ¿cómo así depre? Depre. Yo no encuentro esa palabra así, que Jesús una vez estaba en depre, hermano. ¿Ah? Aquí estoy, hermano, mire, en depre. ¿Por qué? Porque tu conciencia te acusa y tú no cambias. Y eso produce frustración. Y la frustración produce, ¿qué? Estados emocionales de dolor, culpa. Amén. Es que si yo tengo algo y llevo esa culpa ahí adentro, yo sufro. Amén, hermano. Entonces hay manifestaciones de sufrimiento, hermano, y eso es bien importante. Hay sufrimiento, culpa, y uno ve hermanos tan agobiados, hermanos, de verdad, que parecen no cristianos, no parecen hijos de Jesús. Cuando la conciencia no la usamos o no le damos libertad a la conciencia, nos bloquea en nuestra vida. Nos frustramos, entramos en angustias, ansiedades, depresión, malestar, incomodidad. Perdemos la comunicación aún con los mismos hermanos de la iglesia. Me siento sucio, no soy digno. Está bien que lo sientas. ¿Y a qué hora vas a salir de ello? ¿Cuándo te vas a perdonar a ti mismo? Muchos de nosotros, hermanos, no nos perdonamos ni a nosotros mismos. Y si tú no eras capaz de perdonarte a ti mismo, ¿cómo vas a perdonar a alguien, hermano? Imposible. En segundo lugar, hermanos, la conciencia debe ser confiable para ti. En la medida en que tú realmente estés en una comunión con Dios y un asesoramiento, una asistencia del Espíritu Santo, hermanos, la conciencia tienes que ponerle coco, ponerle seso. ¿Ya? No la dejes ir por ahí porque vas a tener problemas. Hermanos, hay un pecado. Voy rápidamente por el tiempo que se me termina. Hay un pecado y es cuando yo deliberadamente, hermano, acallo mi conciencia. Dios ya cumplió. Ya me dijo que estaba malo lo que estaba haciendo. Viene aquel y se robó unas cosas en la fábrica. Y Dios a través de la conciencia te dice, te las robaste. Y entonces venís tú, intencionalmente querés justificarte. ¿Y qué dices? Es que me pagan mal aquí en la empresa, va. Haz que el patrón es avaro. No, es que el patrón es injusto. Sí puede ser todo eso, al que lo juzgue Dios, pero a ti también Dios te va a juzgar por ladrón. No sé si me explico, hermano. Así de claro. Y si no te parece el chance, búscate otro. Y si no encuentro, entonces, hermano, ¿qué hago? Entonces cuida el que tienes y sé fiel. Muchos intencionalmente podemos, hermanos, actuar tratando de neutralizarla. Otra cosa, hermanos, importante, que sirve como una ruptura entre ese cable entre Dios y tú, es el pecado. Hermanos, cuando estás en pecado, de cualquiera índole, el pecado hace de que pierdas la conciencia. A veces Dios como que dejara de hablarte. No, hombre, es que no es culpa de Dios, es culpa de tu pecado. Amén. Ven, ponte a cuentas con Dios. A través de la misericordia se va a restablecer, a través del perdón de Dios se va a restablecer la comunicación con Dios. Este es maravilloso, hermanos. Y por otro lado, hermanos, quiero terminar en 1 Timoteo 1:5. Dice de la siguiente manera, pueden leer todo el pasaje porque aquí habla de doctrinas y qué sé yo, en que la gente pues les gusta las historias y todo, pero Pablo habla a Timoteo, Timoteo habla acá precisamente de algo más profundo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor. ¿Y dónde nace el amor? ¿Ah? De un corazón limpio. ¿Y cómo se limpia el corazón? Cuando oyes la conciencia y actúas en base a la conciencia y de buena conciencia. ¿Y qué dice, hermanos? Y de fe no fingida. Primera Pedro 3:16 dice así la palabra: teniendo buena conciencia. Hey, oigan, teniendo buena conciencia. Primera de Pedro 3:16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Si tú tienes tu conciencia tranquila, si oíste la voz de la conciencia, cambiaste tu conducta, aunque venga cualquiera y te lastime, te trate de destruir, hable mal de ti, lo que sea, tú estás firme. Está seguro, porque ellos van a ser avergonzados. Así lo dice, mi hermano, qué cosa más hermosa. Por eso dice, para que en lo que murmuran de vosotros, si es que mire que es esa aquí, que es esa allá, que mire que no sé qué, que no sé cuánto. Pero tú estás con la conciencia tranquila. Así me decía una joven, mi hermano, ¿qué hago? Es que mira que hablan mal de mí, hablan mal. Bueno, ¿y tú cómo estás con Dios? Le dije yo. Pero yo estoy bien, hermano. Entonces, ¿cuál es la pena? Le digo yo. Espera que Dios les calle la boca y ahí estamos, hermano. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Por qué voy a estar afligido por lo que murmure la gente, hermano? Preocúpese si está mal con Dios. Preocúpate cuando ya no oiga la voz de la conciencia. Pero hermanos, que murmuren, dejémoslos, hermano. Ahí está. Que hablen lo que quieran, hermano. Y cuanto más hablen, más les crece la lengua, más les ejercita la lengua y más hablan, hermano. Dejémonos en paz. Ya, amén, hermano. Pues que dice, en lo que murmuran de vosotros como malhechores, es que se quede bárbaro, que perverso. Y usted tranquilo, hermano, y usted rezando. Orando de día y de noche. Amén, hermano. Oiga, sean, dice, como, murmuran de vosotros como de malhechores. Sean, ¿qué dice? ¿Quiénes? ¿Ustedes no? No, hombre, los habladores, hombre. Los que calumnian vuestra, ¿qué dice? Buena conducta en Cristo. Porque mejor es el que padezcáis haciendo el bien. Hay quienes dicen, yo mejor ya no me porto bien, dice. Ni agradecen. Si el beneficio es para ti, mi querido hermano, y la salvación es tuya. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Por quién? El justo por los injustos. ¿Para qué dice? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero ¿qué dice? Vivificado en el Espíritu. Bendita conciencia. Amén, hermano. ¿Tú quieres ser vivificado en Cristo? Oye tu conciencia. Obedece tu conciencia. Déjate guiar. Es confiable lo que estás oyendo. Es Dios el que te está hablando. Y espero que esta mañana Dios hable a tu conciencia. Dice la palabra, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Un pecador. De manera que todo ese viaje que tuvimos a Italia, de fruto, tenemos casi solo a Pablo acá. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? Amén, hermano. Un día Martín Lutero, después de terminar un momento bien complicado, de haber llorado por no entender muchas cosas de la misma iglesia católica en donde estaba, llegó a encontrar una luz en la gracia y dijo al final de todo lo que he sufrido y he llevado, solo puedo decir, Señor Dios, aquí estoy, haz lo que tú quieras, ayúdame, Señor. Esa debe ser nuestra oración, hermano. Somos incapaces, solo dice, Señor, aquí estoy, Señor. Haz conmigo como mejor convenga, y que nos dé esa conciencia clara para poder seguir adelante. Que Dios le bendiga, hermanos. Amén.